Cuando en Gran Bretaña el punk se apoderaba de la escena, Ian Curtis vivía en Manchester en plena deshumanización por la industrialización, leía Burroughs, escuchaba The Velvet Underground y adoraba a Iggy Pop. Llevó el punk desde su espíritu depresivo y su cuerpo convulso por la epilepsia hasta lo más tenso, romántico, la belleza del blanco y negro y la soledad total. Estaba en plena construcción de ese espíritu cuando conoce a Débora. Ambos jovencísimos vivían en Macclesfield, una ciudad llena de personas que intentaban, como Curtis, destacar entre la multitud. Él lo había logrado en parte a sus 18, había conseguido convertirse en algo así como un Lou Reed muy local que llamaba la atención vistiendo un traje rosado para ir a clases, casi siempre drogado. A Débora le gustaba Creedence Clearwater Revival y confeccionar su propia ropa. Escribía poesía, también Ian, y ella cree, aunque nunca lo supo con certeza, que a él le gustó que no fuera alguien impresionable, que pensó que sería alguien fácil de moldear y controlar. Le gustaba decirme que leer y que no, que escuchar y que no. Sin embargo, nunca leyó un poema mío. Ella partió perdiendo su hora de almuerzo. Caminaba 15 minutos a la casa de los padres de Ian. Lo veía media hora y caminaba otros 15 minutos de vuelta. Luego dejó de escribir. Luego dejó el colegio. Nadie vio entonces la mala decisión que tomaba. Estaba convencida de que Ian le decía la verdad cuando deliraba de grandeza y prometía: no tendrás que trabajar. Ya no necesitas tan buenas notas. Ganaré tanta plata que te daré una vida que ni siquiera has soñado. Y de alguna triste manera cumpliría. Se casaron cuando él tenía 19 y ella 18. Era 1975 y su hija Natalie nacería 4 años después. Joy Division, la banda con el nombre que le daban los nazis a la división de burdeles en que sometían a las prisioneras, ya había nacido. Las canciones geniales y las retorcidas presentaciones en vivo comenzaban a hacerse conocidas y combinar la vida de un rockstar con la fantasía de Curtis de un hogar y una familia feliz comenzó a hacerse cuesta arriba para su frágil estabilidad mental. Un poco esquizoide, bien depresivo, de pronto las convulsiones que simulaba con sus bailes en el escenario dejaron de ser un montaje y la sufría de verdad. El público casi nunca supo. Las crisis epilépticas del líder de la banda lo llenaron aún más de rabia y de sombra. Durante el otoño conoció a una periodista, a Nick Honoré, con un look a los Siouxsy Sioux, a quien convirtió en su amante. Un nuevo conflicto para su aspiración de padre y marido ideal al llegar a casa, pero rockero absoluto al salir. La vida se le volvió incompatible. Dio señales que nadie vio. La foto fúnebre de la portada del último disco de Joy Division, Closer. La letra de sus canciones. Rogarle a Débora que mejor no siguieran adelante con el proceso de divorcio. Y Débora, que lo adoraba todavía, prefirió no detenerse porque la convivencia con la violencia y el ego eran insufribles. El 18 de mayo de 1980, Ian Curtis se toma una jarra de café, ve una película de Herzog, se toma una botella de whisky, escucha The Idiot de Iggy Pop y se cuelga en la cocina de su casa. Cuando Débora lo encontró, le dio una rabia infinita, luego una infinita tristeza. Cree que ella logró conocerlo bien, pero que él nunca trató de verla como era en realidad, que tal como cantó y como reza su lápida, el amor los distanció al final. Y ella confiesa que hace algunos años guardó todos los discos de la banda de su difunto amor, que conoció en algún momento a alguien que no sabía que era Joy Division y se enamoró de él. Revisamos mañana la última historia de esta semana, que notables. Cuando la seguridad y la confianza se tornan claves, es cuando más hay que pensar dónde invertir tu patrimonio. En MBI Inversiones lo saben y es por eso que sus socios te asesoran y coinvierten en los mismos activos. MBI Inversiones, fondos de inversión, wealth management, corredores de bolsa. www.mbi.cl